Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado, con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
Hola Jordi, ¿cómo estás?
Bien, Martina, ¿y tú?
Bien, también. ¿Qué onda?
Oye, aquí hoy es de los programas, de los episodios más esperados, porque siempre a la gente le encanta lo paranormal, le encanta Fepo, le encanta que platiquemos historias de miedo, terror, pues todo lo que se sale fuera de lo que podemos entender. Así que, ¿arrancamos?
Arrancamos. Muchólogos y muchólogas, yo soy Marta Gareda y aquí estoy con mi queridísimo amigo, de mis mejores amigos. Oye, Jordi, yo iba a decir tu nombre, lo vas a decir tú, Jordi.
Prácticamente tu hermano, prácticamente tu hermano mayor.
El hermano mayor que nunca he tenido y que nunca tuve, pero que ahora ya tengo.
Jordi. Oye, y además el hermano que no sabe contar, porque tus otros dos hermanos son unos genios con los números, con la programación y todo. Yo soy el hermano tonto.
No. Eres muy inteligente, tienes muchísima inteligencia emocional, Jordi.
Eso, gracias. Gracias, Martita, muchas gracias. Oigan, pues, muchólogos, los adoramos. Les mandamos muchos saludos. Gracias por estar pendientes siempre, por todos sus likes, por estar siempre viendo todos los episodios y por compartirlos y por darle 5 estrellas a toda la gente que nos escucha. Es lo único que les pedimos. Lo único que les pedimos a cambio es que nos den 5 estrellas en las plataformas de audio, donde lo escuchen en Spotify, en Amazon, en Himalaya, en donde nos escuchen, donde sea. Se los vamos a agradecer porque eso nos ayuda a estar más arriba en los ratings y evidentemente que más gente conozca el podcast, Martita. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Y además también es muy bonito que cuando nos encuentran a nosotros en la calle y por la vida, nos dicen, soy muchólogo, soy muchóloga, y les damos un abrazo. A veces hasta nos tomamos videitos con ustedes. Sí. Nos da mucha emoción, mucha emoción. Acabo de regresar de Disney y me pasó en varias partes de Disney. Soy muchóloga, salúdame a Jordi. O decían, no me lo vas a creer, Jordi, pero me encontré a Marta. Muy padre, muy, muy padre. Muchas gracias a todos los muchólogos.
Gracias, exactamente. Sí, gracias. Oigan, y bueno, pues ya lo conocen perfecto, es parte de este programa. Él tiene su propio podcast, que es un exitazo y que es de los número uno, ya no solamente de este país, sino de muchísimos otros, que es el podcast Paranormal, con mi querido Fepo. Y bueno, pues ya saben que pues está en la investigación, difusión de fenómenos no humanos, brujería, duendes, fantasmas y todo lo que se le acumula esta semana. Mi querido Fepo, ¿cómo estás, amigo?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias.
Exactamente. Felices de que estés aquí, mi querido Fepo, y vamos a platicar otra vez de paranormales. Ya vamos en el episodio número 27, no lo puedo creer cómo hemos ido avanzando. Ya llevamos muchos, muchos episodios de esto. Llevamos ya, pues, prácticamente más de 3 años. Sí, no digo más de 3 años con el podcast y con muchos paranormales. Así es que.
Oye, Jordi, listos. Ya sé que no se te dan los números, pero no manches.
Llevamos.
¿Cuántos llevamos?
No, es que decir, ya llevamos cuántos. Ay, güey, espera el micrófono. Ya llevamos tiempo, cuántos. Exactamente, cuántas semanas que empezamos el podcast, ¿no? ¿no? Pero bueno, no, ahora sí. Oye, mi querido Fepo, ¿cómo estás? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cosas nuevas? ¿Se ha aumentado lo paranormal en esta tierra? ¿O sigue igual? ¿Viene también a la alza como muchas cosas, como la inflación o no tanto?
Sí, viene a la alza. Han pasado un montón de cosas súper interesantes que ya más adelante les voy a mostrar algunas cosas. De hecho, es que igual el productor acá me ahorca si digo ciertas cosas, pero hemos estado
¿por qué? No, dilas.
A ver, Lo voy a decir con cuidado. Hemos estado trabajando mucho. De hecho, acabamos de regresar de otros países porque estamos más allá de obviamente buscando historias interesantes, paranormales y del fenómeno no humano. Estamos buscando historias que tengan evidencia increíble. Y ya hemos conjuntado tres evidencias así fenomenales. Y una de ellas, yo la tengo físicamente conmigo, físicamente, es una fotografía de algo que no es humano, pero no es así como que borrosa, lejana. No, es una fotografía antigua. Yo la tengo físicamente de algo que no es humano y otras cosas que son de verdad espectaculares. Yo no dormí después de cuando ya la tenía así en la mano, y ahorita estamos en análisis, por eso todavía no la podemos mostrar. Nos vamos a tardar unos meses para tener todos los análisis completos, pero está asombroso. Oye, Febo, de verdad. Dime.
Para preguntarte un poco como con respecto a esto, sin que obviamente nos enseñes la foto porque están en análisis y eso. ¿Este ser es un extraterrestre o es un fantasma?
No, es algo como, bueno, supongo que es un extraterrestre, se podría decir. No es humano, pero es que la historia detrás de la fotografía no es como que vieron un platillo volador y el ser descendió. Es algo distinto, pero no es humano. O sea, parece humanoide porque, digamos, tiene cabeza, un par de ojos, no tiene cinco dedos en las manos, tiene, no sabemos todavía si dos o tres en cada mano, y es anatómicamente humanoide, pero no es humano.
Se ve como reptiliano, se ve como
más o menos como los grises, pero más alto. O sea, ya ves que siempre dicen son chiquitos, este es muy alto.
Entonces es gris oscuro, ¿no?
Oye, pero no decían que había que los grises eran, o sea, los aliens grises eran más bien como se dice, como si fueran nanotecnología, o sea que son hechos por otros aliens grises que son más grandes y que ellos hicieron estos chiquitos, ¿no?
Exactamente. De hecho, creo que lo que está en esa fotografía es un ser vivo, evidentemente, repito, no humano, pero sí no que se trate de estos chiquitos que son como androides, sino que este sí es un ser anatómicamente como muy perfecto, pero ya tiene muchos años que se tomó esa fotografía. Luego les prometo que se las voy a enseñar y todo así perfectamente bien para que la puedan ver. Nada más estoy emocionado de esa y otras evidencias porque necesito que pasen los análisis para tener como que una fuerza al momento de hablar. También tengo otro de brujería que es asombroso y cosas de fantasmas también.
Oye, entonces, ¿cómo llegó esa foto? ¿Cómo llegó esa foto hacia ti?
Bueno, es una persona de Veracruz que hace mucho tiempo tomó la fotografía, estaba tomando otro tipo de, o sea, estaba tomando fotografías, pero por otra situación. No se dio cuenta hasta que fue revelado. Es como si el ser haya querido aparecer en la fotografía y se posó al frente de la foto así como perfectamente. Y después, es que son esas cosas que son las historias que hay que perseguir. Él tenía la foto y la guardó, pasaron muchos años. Luego se la regaló a su hermana y le dijo, oye, porque cada vez que alguien la ve, se la quiere llevar, ¿no? Entonces, tómate, la doy a ti. Y el hijo de esta señora se contactó conmigo, me mostró la fotografía, me contó la historia. Y obviamente yo dije, esto está asombroso, es lo más espectacular que he visto en mi vida.
Wow.
Viajamos hasta donde estaba esta persona. Me entregó la fotografía, me dijo, aquí está la fotografía original, te voy a pasar todos los datos, toda la información. Hablamos con el tío, etcétera, etcétera, etcétera. Y y ahí te das cuenta de muchas cosas, ¿no? De la honestidad, de decirte, toma, le dije, oye, la voy a analizar, van a pasar un montón de cosas. Me dijo, sí, adelante tú, toma la fotografía y haz lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces ya tenemos ahora la fotografía en nuestra posesión y comienzan los análisis.
¡Wow! Pues
el resumen. Sí.
Está muy interesante.
Oye, ¿y qué sientes que está pasando ahorita en el mundo con todo el fenómeno OVNI de todo el disclosure que se está haciendo? ¿Sientes que avanzamos un paso, que nos retrocedimos? O sea, ¿qué sientes que está ocurriendo por todas las cosas que están pasando en Estados Unidos con el Senado?
Sí, de repente siento que avanzamos y a veces me doy cuenta como de que ese avance está como muy controlado y damos un montón de pasos hacia atrás. O sea, está la desclasificación, está como forzada y muy suave de Estados Unidos, Y cuando alguien se sale digamos, de esa desclasificación que ellos quieren hacer, entonces lo ridiculizan, se vuelve incómodo, salen un montón de personas a tratar de ridiculizar cada palabra, ¿no? Porque utilizaste mal un término o lo que sea. Y al final, la gente como que no le importó mucho, ¿no? Se presentó otra raza de seres que no sé qué sea en el segundo Congreso de México. Como que, realmente a nadie le importó, a mí me parece fabuloso. Una persona por ahí andaba con una manita de estos seres en una servilleta, bueno, unas cosas así tremendas. Wow. Y al final ya ves que hasta David Grush pues está así como diciendo que fue una pérdida de tiempo. Son estas cosas que yo no creo que vaya el reconocimiento tenga que llegar por parte de nuestros gobiernos, porque en realidad, pues a nuestros gobiernos, y hablo de todo el mundo en general, pues no les tenemos confianza. Entonces, si nos dicen que los extraterrestres existen, hacemos un meme, o sea, no lo tomamos tan en serio. Y creo que es ahí donde a otras personas, divulgadores, investigadores, científicos, etcétera, gente de ciencia, debiera de tomar las riendas de la situación para poder entenderlo y hacérselo saber a la gente. Porque me parece que a las personas que han visto la fotografía, parte del equipo, los que son muy adentrados en el fenómeno humano, les digo, esa es la historia que piensas de la fotografía, y todos me dicen lo mismo. El ser no está ahí por una casualidad, no está llegando a tus manos, Fepo, por una casualidad, claro. Es por otra cuestión. Y hay una cosa que es lo que más importante me deja la fotografía, que se los prometo que se las enseño en un par de días. Me refiero a ustedes. El ser no se ve terrorífico, no se ve como, o sea, sí es lo que nos han enseñado, digamos, ojos grandes, cabeza grande, etcétera, pero no se ve para nada terrorífico. O sea, ya al momento de verlo y sientes esa como naturaleza del ser, te das cuenta de que podríamos convivir con ellos en el día a día. Entonces me parece que no es una casualidad que se haya permitido retratar tan perfectamente, sino más bien como para que el momento en el que los veamos ya no tengamos ese miedo que nos han impuesto y que pensamos que puede ser algo malo un contacto con estos seres. Creo que esa es la razón de la fotografía. Pero bueno, son un montón de cosas que están ocurriendo por ahí. Y y ojalá por lo menos que siga avanzando esta desclasificación.
Wow, pues está muy interesante, porque pues sí, definitivamente a partir de esto, pues yo creo que muchas cosas están abriendo, comentando, platicando. Simplemente ya hay más gente que se siente más segura de poder hablar de esto y no ser tomado como tonto o así como es. Una persona que está solamente burlándose de los demás o jugando loco con un tema en los cuales todos se reían, ¿sabes? Como loco, no como tonto jamás, sino más bien como alguien como loco. Y hoy va a ser pues episodio de contar historias, de contar muchas de las historias, tanto que la gente ha mandado, como algunas que tenemos nosotros, como algunas que tiene evidentemente que le han mandado a Fepo directamente. Entonces va a ser muy interesante poder empezar a platicar un poco de todo eso, porque siento yo que en las historias de la gente está mucho de la realidad. Yo siempre cuando hablo de paranormal, la gente dice, ay, ¿cómo crees? Ay, tal. Digo, sí, o sea, si yo te cuento una historia, puedes no creerme, pero si la cuentas tú, entonces no hay duda. ¿Me explicó? O sea, cuando una persona cuenta su propia historia, pues entonces, por lo menos esa persona tendrá muy claro que nadie la engañó, que nadie le dijo que nadie está inventando algo, sino que él mismo estuvo, vio o presenció cierta cosa. ¿Están de acuerdo?
Así es.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Ay, pues arranquemos con las historias, porque sí son...
Arranquemos.
Son muy emocionantes. ¿Quién quiere leer la primera?
Arranca que arranque Martita.
Esta es una historia de Patricia. Dice, mi nombre es Patricia y quiero compartirte esta historia, mi historia. Debo empezar por confesar que me arrepiento profundamente de lo que hice. Ok, a ver, ¿qué vamos a ver? Pero como dicen por ahí, lo hecho, hecho está. Mi vida no ha sido precisamente una vida feliz. Desde muy niña, las burlas por mi físico y mi forma de ser estuvieron siempre presentes. En la secundaria, cada 14 de febrero, veía con envidia cómo todas mis compañeras recibían regalos y propuestas de noviazgo de los jóvenes, mientras yo siempre estaba sola y sin nadie que me mostrara un poco de amor y comprensión. Los años pasaron y mi situación siempre fue la misma. Nunca tuve un novio o una pareja que me amara. Me sentía desesperada y sentimentalmente destruida. Entré a trabajar en una empresa que se dedica a la manufactura de accesorios para autos, y ahí hice una amiga que sabía de mi situación. Ella se llamaba Yolanda. Meses después de trabajar ahí, entró un joven que me dejó cautivada. Era realmente guapo y atractivo. Todas las mujeres de la planta se sentían atraídas por él. Yo sabía que no tenía la menor oportunidad de atraer su atención hacia mí. Yolanda veía cómo mi mirada se perdía cada vez que él aparecía. De verdad, me tenía cautivada. Ella, con la intención de ayudarme, me dijo que si yo quería, ella podía llevarme con un brujo que hacía amarres de amor, y así yo podría tener la oportunidad de tener a mi lado a este hombre. La verdad, no creía en esas cosas, pero teniendo en cuenta mi historia de vida, ¿qué más podía perder? Órale, qué fuerte, ¿no?
Sí, claro.
Accedí a ir ante el brujo. Él me pidió cosas muy específicas que tendría que conseguir para realizar el amarre. Algunas de estas cosas eran un cabello de la persona deseada, dos fotos, una mía y una de él, tres hierbas extrañas que fui a comprar al mercado de Sonora y un huevo negro. Además de esto, me pidió dos cosas más que no me es posible mencionar debido a su naturaleza. El amarre se llevó a cabo y la relación con este hombre increíblemente guapo se me dio. Yo era la más feliz del mundo. Después de tantos años, por fin tenía lo que yo deseaba, pero no todo es felicidad. Algo que el brujo no me dijo a tiempo es que todo tiene un precio y yo lo tendría que pagar. Él me estaba pidiendo el sacrificio de distintos animales en cierto tiempo.
Uf.
Yo no acepté. Me parecía demasiado cruel. Además, yo ya tenía lo que tanto deseaba y se me hizo fácil olvidarme del brujo y sus peticiones. Dios de mi vida. Los meses pasaron y aquí es donde empiezan a ocurrir cosas extrañas. En mi casa se comenzaron a escuchar ruidos extraños durante la noche y de repente objetos como platos o incluso libros eran lanzados al aire. Mi tan anhelada relación con este chico comenzó a desvanecerse. Siento horrible decirlo, pero parecía que le habían quitado una venda de los ojos. En muchas ocasiones me dijo que no tenía idea de por qué estaba conmigo. Finalmente me cortó y me dejó nuevamente sola. A estas alturas, lo que más me inquietaba era la situación paranormal en la que estaba sumergida. Acudí nuevamente al brujo y él, sumamente molesto, me dijo que yo no había pagado el precio acordado a las entidades que me ayudaron y que ahora reclamaban su pago. Tuve que hacer algunos sacrificios de origen animal y llevar a cabo varios rituales. Mi vida nunca volvió a ser la misma. Estas entidades, a pesar de hacer lo que el brujo me pidió, no dejan de seguirme y atormentarme. Hoy estoy más sola que nunca y me arrepiento de haber hecho aquel amarre. Pagué el precio y aún así creo que sigo en deuda por haber hecho mal las cosas.
¡Ay, oh, qué fuerte!
¡Qué fuerte!
A mí todo lo que tiene que ver con brujería y animales y matar, sacrificar, que si la sangre, que si se me hace verdaderamente como no. Que entrar a un mundo muy serio. Ya olvídate solamente si no crees en la brujería, o sea, de karma, de estar pues sí sacrificando a un animal por un objetivo personal. Se
ay,
me hace
no.
Que la vida y energéticamente no te traerá bueno, pero cada vez escucho más gente en el mercado de Sonora aquí. Hay animales especiales que venden para esto. ¿Qué opinas tú, Pepo?
Pues fíjate, acabo de estar en Cuba y fui a un lugar donde de la religión Yoruba, donde unos santeros que son espiritistas tienen, o sea, entras a la casa, es una casa, digamos, en una colonia normal. Y está la casa, no sabrías lo que hay dentro, ¿no? O sea, no, lo que está detrás de una puerta y al entrar hay un olor raro. Cuando vimos este espacio donde tienen las engangas y las espadas y madera, hay un montón de cosas, yo me acerqué porque veía que era como si todo esto, pero estoy hablando de un espacio muy grande con muchas cosas, estuviera como repleto de chapopote, pero no era chapopote, era la sangre coagulada de un montón de animales. Habían tortugas, palomas, chivos, no, una cosa así tremenda, tremenda. Y yo estaba impresionado. O sea, vi unas cosas, la verdad es que tremendas. Y en este caso, por ejemplo, no está reconocido como magia negra, sino que es parte de la magia que hacen en la religión y es para darle energía a las entidades con las que trabajan, que son estos santos, ¿no? Conocidos como santos, pero son seres trascendidos, elevados, por así decirlo, ¿no? Que ya llegan a un punto como si fueran una deidad y les piden este sacrificio de animales por medio de la sangre. Pero como que había visto alguna vez algunas cosas así, pero tanto tanto. Fue así de verdad impresionante ver las cabezas de animales que yo sabía que esa mañana les habían quitado la vida. O sea, estaban...
¡Ay, Dios mío!
Frescos. O sea, era demasiado. Y pues sí, fue un poco impresionante verlo. Y tampoco... Digo, lo entiendo. Entiendo por qué lo hacen. No me parece que sea correcto, la verdad.
¿Por qué? ¿Por qué lo hacen?
¿Por qué? Exacto. ¿Qué es la energía...? O sea, ¿por qué ciertos seres se alimentan de ese tipo de energía? ¿De dónde viene eso?
Sí, porque yo incluso ahorita pensé, perdón que te interrumpa, ahorita que dijiste chivos, tortugas, dije, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué una vez una tortuga? ¿Por qué una vez un chivo? ¿Por qué una vez un gavilán? No sé, pero bueno, adelante.
Hay ciertos animales que les piden que tienen que ver si, la verdad, lo de la tortuga no lo sé, lo de las plumas, o sea, tiene que ser animales con plumas, aves. Eso los piden ciertas entidades y otros que le dicen que son los de cuatro patas, pero no cualquier animal, no puede ser un gato, no puede ser un perro, no puede ser un caballo, sino que tienen que ser otro tipo de animales como chivos, etcétera. Entonces, cuando hacen esto de quitarle la vida al animal, lo que ellos necesitan es que el animal sufra, esté espantado, sufre, y entonces en su sangre va como todo esto, energía, que digamos son químicos, ¿no? La adrenalina y más, que es lo que consumen y que extrañamente... tiene una relación súper cercana con la que muchas otras entidades, que de hecho aquí hay una historia, más adelante la van a escuchar, que tiene que ver con estas entidades que lo que hacen es como ponerte intranquilo, en un estado como de miedo. No es que vayan a sacrificarte, sino que utilizan esa energía, esa emoción que tú tienes al deprimirte, al asustarte, al estar siempre en este estado como energéticamente bajo, y estas entidades están consumiendo esto. Entonces, cuando sacrifican un animal, es para entregarle como un golpe de energía a las entidades. Entonces, le piden algo y a cambio, las entidades te piden el sacrificio. Pero más que nada, lo que ellos quieren es la energía. Y como no se las vas a entregar tú, pues entonces un animal. Y como el animal no le vas a hacer entender que necesitas ese tipo de energía, la forma más fácil es hacerlo sufrir. Y vierten la sangre sobre, pues, este tipo de cosas.
Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, 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 no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. AT&T le da sus mejores ofertas a todos. Sí, a todos, ¿eh? A ti, que tu tiempo en el teléfono sube cada mes. Y a ti, que ni siquiera tienes redes sociales. A ti, que hablas toda la noche con tu pareja. Eres de los míos, ¿eh? Y a ti, que sigues haciendo swipe para encontrarla. A ti, que el 80% de tus fotos son de tu mascota. Y a ti, que si no subes foto en el gym, no cuenta la ida. A ti, que también tienes selfies con todas las celebridades. Y a ti, que tampoco te creen que grabaste un video de un ovni. AT&T le da sus mejores ofertas en todos sus smartphones a clientes nuevos y existentes. Porque conectar lo cambia todo. Las ofertas varían por dispositivo, sujeto a términos y restricciones. Visita att.com. o una tienda para más detalles.
Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of 6 live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time. Only on Netflix.
Así como, ¡ay, qué fuerte!
Sí, es muy fuerte.
Oye, sí, yo te digo, yo cuando he visto, he escuchado cosas así, yo tenía unos amigos que tenían una chica de servicio que trabajaba con ellos y de repente todo empezó a salir más mal en la casa, todo se complicaba, tuvieron problemas de que les robaron, les entraron a robar, les asaltaron afuera, todo, y en el momento en que esta chica que trabajaba con ellos un día no fue a trabajar un fin de semana o no sé, ellos empezaron a revisar el cuarto y la recámara estaba llena de fotos de ellos con cosas clavadas como tipo vudú, unas cosas como un gel encima, como las fotos de los dos metida como en alcohol. O sea, pues sí es algo serio, digo, y no tiene nada que ver con qué tipo de personas. Hay todo tipo de personas que hacen esto. De hecho, hay muchísimos políticos que se asesoran con santeros y que hacen... y ya cuando ves que a un político en una cosa tan clara como los resultados de una de una encuesta, por ejemplo, tal, está buscando brujería para poder sacar adelante y se han asesorado toda la vida. Entonces empiezas a darte cuenta o a pensar qué tan efectivo sea esto y qué tanto funciona o no, ¿no? Pero ¿por qué no nos vamos con esa historia que decías ahorita, Fepo, para conectarlo directamente con este tema y luego yo cuento una que traigo aquí?
Claro que sí. Mira, esta historia, bueno, es que son lo que algunas personas describen como otro tipo de entidades, pero se les llega a decir que son chaneques, demonios, etcétera. Esta la manda José Manuel Gutiérrez Ayala. Dice así: tengo una historia impactante que involucra a mi padre. Aparte de mí, tengo dos hermanos. El segundo de ellos, cuando tenía alrededor de 5 años, solía tener la costumbre de levantarse de la cama en las noches y pararse detrás de las cortinas que dividían el cuarto de mis padres. Esto lo hacía a manera de juego y para llamar la atención de mi papá. Mi papá solía levantarse para acostarlo de nuevo en la cama. Una noche, como tantas, mi padre vio la silueta de mi hermano entre las cortinas. Pensó que estaba ocurriendo lo mismo de siempre, que mi hermano se había levantado de nuevo. Entonces le dijo: ve a acostarte, hijo, en varias ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Al ver que su llamado no tenía efecto, decidió levantarse para acostarlo él mismo. Quedó sorprendido al descubrir que quien estaba detrás de las cortinas no era mi hermano. Era una figura diminuta y arrugada, como un anciano de baja estatura, que más tarde describió como lo que él pensaba que era un duende. Este ser emitió una risa siniestra y en un instante saltó y tomó a mi padre del cuello con una fuerza desproporcionada para su tamaño. Mi padre comenzó a sentir que le faltaba el aire. Una sensación angustiante de asfixia lo invadió. En medio de ese terrible momento, sintiéndose al borde de la muerte, mi padre recurrió a lo único que podía hacer. Empezó a orar en su mente y a encomendarse a Dios. De alguna manera, esa actitud parece haber surtido efecto, ya que el ser lo soltó de repente y desapareció en la oscuridad. Cuenta que solo escuchó sus pequeños pasos alejarse rápidamente. Mi padre se sentó en la cama, recuperando el aliento y procesando lo que había ocurrido. En ese momento, mi madre se despertó, alertada por los ruidos, y lo encontró llorando en estado de shock, como si fuera un niño asustado. Al día siguiente, por la tarde, mi abuelo materno llegó a la casa y dijo que había visto a un niño salir corriendo. Mi madre, entre risas, le aseguró que no había ningún niño en la casa en ese momento. Sin embargo, mi abuelo insistió en que había sido testigo de un niño que había salido corriendo de nuestra casa y se había metido en otra casa más adelante. La historia sigue siendo un misterio. No estoy seguro de qué creer. Mi padre comparte esta experiencia y cada vez que lo hace, su voz y su expresión reflejan un genuino temor arraigado.
¡Ay, no juegues! Este asunto de no encontrar, o sea, no ver a la persona que normalmente... despertarte en la noche y ver una imagen de alguien o de algo, ya es tremendo. O sea, yo hay veces que en la noche estoy dormido y me despierto y digo, o sea, no quiero abrir los ojos porque si siento que hay alguien aquí o veo una cara o un niño o algo parado enfrente de mí, que es lo que mucha gente ha visto, verdaderamente no voy a saber qué hacer y me voy a morir de miedo, ¿me explico? Pero el ver que crees que es tu hijo, ver la cortina en medio y ver que es un viejo o algo así, te dar cuenta que además te va a atacar. ¿Es normal que los aluches o que los duendes o este tipo de entes ataquen?
No, esa es la cuestión. Por eso es que me gusta mucho esta historia. El señor piensa que es un duende porque es un ser pequeño, arrugado, que parece como un viejito, que esa es la descripción que dan de muchos duendes, pero los duendes no te atacan. Sí hacen cosas malas, ¿no? Pues se llevan a los niños, pero en este caso, o sea, ya que te ataque, que pueda lograr hacer esto de tratar de quitarle la vida a otra persona, me parece que eso no es, pero para nada, un duende. Creo que es otro tipo de entidad. Y que además hay otra cosa que es muy, muy interesante. Mientras lo está ahorcando, está como, pues obviamente el señor tiene muchísimo miedo, está en shock, está perdiendo el aliento. Y cuando comienza a rezar, que cambia su energía, digamos que como que acepta que ya, pues ahí se va a quedar y acepta esto, deja de tener miedo y se empieza a encomendar a Dios, es cuando el ser lo suelta. Es lo que les comentaba. Este tipo de seres se alimentan de las emociones negativas que tenemos.
Del miedo. Entonces,
así es. Mientras fíjate tenía que, miedo, alimentándose.
Fíjate, Fepo, no sé si tú estás familiarizado con esta historia y creo que la conté en algún episodio, pero en la casa de mi abuela hay varias historias con un duende. Uno que se le apareció a una tía mía, otro que se le apareció a mi hermana y a mí, y otro a una prima mía. Y ella invitó a una de sus compañeritas a dormir a casa de la abuelita. Y la compañerita muy feliz, sí, claro, voy a ir a dormir, no sé qué. Entonces llegó la noche y mi prima se mete al baño y hace cuenta que es una casa que tiene, antes de llegar a las recámaras, hay un cuadro grande, como un lobby, como un hall grande, y entonces están las recámaras. Y entonces, pues la amiguita se quedó en ese lobby, ahí esperando a que mi prima fuera al baño. Y de repente, mi prima tuvo que salir al baño corriendo porque nada más empezó a escuchar... pero unos gritos horribles, ¿no? Entonces sale mi prima, sale mi abuelita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le preguntan a la niña. La niña no dejaba de llorar y decía, por favor, háblenle a mis papás que pasen por mí. Háblenle a mis papás que pasen por mí. Yo no me puedo quedar aquí a dormir, no me puedo quedar. Ya que se fue tranquilizando un poco la niña y obviamente sí le hablaron a los papás para que fueran por ella. En lo que llegaron por ella, ella dijo que había visto un troll. O sea, que había visto un ser chiquito. O sea, de un tamaño pequeño, dice que con los pelos así parados, una nariz muy larga y unos ojos hundidos, así horrendo, y que nada más se le quedaba viendo y hacía así la carita, y ella estaba, o sea, estaba aterrada.
Claro. Y
cuando le contamos a mi tía la apariencia de ese troll, porque la historia que nos pasó a nosotras, a mi hermana y a mí, nosotros no alcanzamos a verla. Gracias a Dios, no alcanzamos a verle las facciones porque a nosotros nos pasó de noche. Y cuando ocurrió y prendimos la luz, esta cosa se fue. Pero mi tía, la otra tía que lo vio como 25 años antes, cuando le contamos la historia, esa tía dijo, así se veía, idéntico el que yo vi en la historia que a ella le pasó, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque también eso me hace cuestionar, bueno, viven a destiempo, tienen otra temporalidad, envejecen, no, ya son así. ¿Qué onda con ese lado? ¿Tú qué sabes?
Es que, a veces hay historias en las que sí se parecen, digamos, estos personajes entre historia y historia, ¿no? Por eso los podemos llamar troll, duende, aluche, etcétera. Pero me parece que no tienen una forma física y más bien están siendo representados como algo que a ellos les funcione. Literalmente como en la película de Monsters Inc., que que cambiaba de colores. Ajá. Y entraba, entonces asustaba, ¿no? Y si no funcionaba, cambiaba otro color, hasta que asustaba a los niños. Hay una historia que me contaron, y por eso comento esto. Habían visto unos duendes en una casa de la abuela, del chico que me manda la historia. Esto ocurre cuando él tenía 10 años y su hermano tenía 6, pero su hermano dejó de hablar más o menos 2 años por el susto de lo que había pasado. Los papás
quedaron
encerrados a todos los niños en la casa en un pueblo, en Veracruz, y dejaron a todos los niños, que eran varios, o sea, ellos, los primos, las primas, etcétera, los dejaron en la casa mientras ellos iban a la feria del pueblo. En literal, así dijeron, no pasa nada, es el pueblo, ustedes se quedan aquí, son un montón de niños, no le vayan a abrir la puerta a nadie. Entonces se pusieron a jugar. Y las niñas, que había ahí una chica más grande como de 14, ellos se quedaron dentro de la casa, y a ellos los mandaron como que al patio, en la parte de atrás. Entonces empezaron así como que a molestarlas porque querían entrar a la casa, y ellas ya en el enfado de que les estaban pegando en las ventanas y todo, abrieron la puerta, los dejaron pasar, y ellas se salieron. En el momento en el que ellas se salen de la casa, la puerta se cierra, ¡pum!, súper fuerte, la de atrás. Ajá. Y entonces ellas empiezan a tocar, ¡ey, ábranos la puerta! Y dicen que podían empujar la puerta como si no tuviera seguro, pero había como una fuerza que la volvía a detener. Y de repente todos los niños empezaron a gritar porque dicen que de abajo de la mesa del comedor empezaron a salir unos seres, pero no eran más o menos como esto de los duendes, eran chiquitos. Pero dice que había unas cosas rarísimas porque unos de ellos tenían la mitad del cuerpo más grande que la otra. O sea, un brazo era pequeño y el otro brazo era muy grande. Unos tenían la nariz muy grande, como lo que comentabas, y otros tenían como que la cabeza plana. Estaban horribles. O sea, yo dice que eran unas cosas así horribles, y lo que hacían es que, o sea, no los atacaban de arañarlos o algo así, pero los jalaban, se les paraban.
Los asustaban.
Los asustaban, y los niños, los más chicos, estaban gritando, llorando, etcétera. Y de repente empezaron a tratar de abrir la puerta, mientras las niñas trataban también de abrir la puerta. Y uno de ellos, que era este chico que me manda la historia, dice que abrazó a su hermano porque lo vio que ya estaba como privado, o sea, que ya no podía llorar más. Lo abrazó y escuchó que mientras ellas gritaban, como que los adultos que ya venían de regreso, escucharon todo el alboroto y empezaron a correr. Cuando llegaron los adultos, los seres se metieron abajo de la mesa y como si desaparecieran ahí, y las puertas se abrieron. Entonces, pues, una historia que quedó marcada, digamos, en la familia, porque la vivieron muchos niños, pero algunos de ellos sí tuvieron secuelas psicológicas con el tiempo. Tengo que el hermano no habló 2 años, o sea, hubo muchas cosas que pasaron a partir de eso. La familia ya no quería regresar a la casa de la abuela, etcétera, ¿no? Por estos seres. Pero me dice que no todos eran iguales, o sea, estaban como deformes, como si estuvieran tratando de imitar a un ser humano, pero mal hecho. Eso es lo que es.
Como mal dibujado, como mal realizado, como mal logrado.
Exactamente. Por eso creo que no tienen una apariencia física. Más bien toman una apariencia física que a lo mejor tiene que ver con la idea que nosotros tenemos de ellos. Entonces, al ser muchos niños, pues hay muchas ideas que se están mezclando, y por eso se quedan así. Creo que eso puede ser.
¡Wow! ¡Qué fuerte! Oye, ¿y tú crees que los duendes o los chaneques, o si bien hemos escuchado mucho que por lo menos en México se encuentran en poblados muy en el suroeste del país, bueno, principalmente, no muy, sino principalmente, pero siempre oigo que son poblados, que son pueblitos, que son casitas, que son chozas. ¿Hay también presencia de ellos en las ciudades? Por ejemplo, hay mucha gente que nos está escuchando en las ciudades. Yo, bueno, tanto Marta como yo, y no sé si tú también, Fepo, pues vivimos en una ciudad. O sea, o solamente son como de pueblos, de bosques y cercanías, selvas.
Están muy, muy, muy apegados a la naturaleza. Eso es definitivo. Yo, por ejemplo, en México he conocido algunas historias de duendes, pero no son tan asombrosas como las que ocurren en ciudades que están más, digamos, cercanas a poblados, al mar, etcétera. Me cuentan un montón de cosas. Me acaban de contar de Chile que estaba su gato, una persona que vive en ciudad, pero está pegadito al mar. Y las casas tienen como unas patitas para que queden en recto, digamos, horizontales, pero el piso está de lado porque está el mar pasando por debajo de esta parte de las casas. Entonces, él en la noche escuchaba a su gato, sale por el gato y vio que el gato estaba en la parte de abajo y como que estaba tratando de tocar algo, ¿no? Había como un animal ahí. Entonces, él empezó a llamar al gato y le decía: bichito, 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 bichito. Así les dicen a los gatos en Chile para que se acerquen, ¿no? Como el pss, pss, pero ahí es bichito, bichito, bichito. Y de repente el gato ya llegó con él y él trataba de ver qué era eso que estaba allá. Y mientras veía lo que sea que estaba allá abajo de su casa, de repente eso que estaba allá abajo de su casa le empezó a hacer a él bichito, 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 bichito.
¡No manches! ¡No manches! ¡No, no, no!
¡Ay, no,
no, no,
no, no mames!
Y salió corriendo con su gato, ¿no? Pero, o sea, sí llega a ocurrir en ciudades, pero las que están como más pegadas a la naturaleza.
Wow. Oye, wow. Está buena esa. A ver, tengo aquí otra historia que también está interesante. Y dice: escribo desde Guadalajara, mi nombre es Catalina Ruiz, y quisiera compartir una historia que me traumatizó de por vida. Hace aproximadamente 5 años tuve complicaciones respiratorias graves. Llegué a un punto en la que una noche, de repente, me resultó casi imposible respirar con normalidad. Mi pulso comenzó a descender y mi madre, aterrada, llamó a una ambulancia. Cuando los paramédicos llegaron, diagnosticaron una inflamación pulmonar y consideraron vital mi traslado a un hospital para recibir atención urgente. Así fue como llegué a un hospital privado en mi localidad. Era un centro médico con una atención bastante buena. Después de que me diagnosticaron, tuvieron que intubarme para restablecer mi capacidad respiratoria. me asignaron la habitación 316, donde compartía espacio con una mujer de edad avanzada que estaba en estado de agonía debido a los estragos de la edad. Compartimos tres noches en esa habitación y cada noche en sus momentos de agitación repetía una y otra vez el nombre de Raquel.
Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of six live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.
La enfermera encargada me contó que Raquel era su hija. Según me dijeron, la había dejado en el hospital proporcionando una tarjeta de crédito para los gastos necesarios y después no volvieron a verla más. En la tercera y última noche, la paciente sufrió un paro cardíaco. Más de tres médicos y dos enfermeras acudieron rápidamente para intentar reanimarla, pero sus esfuerzos resultaron en vano. A las 2:40 de la madrugada, doña Teresita falleció. Los médicos dieron aviso a sus superiores y retiraron su cuerpo de la habitación. Esa noche en particular, mi recuperación ya estaba en un 90%. Y los dispositivos y tubos que me ayudaron a respirar habían sido ya retirados. Sin embargo, pasé el resto de la madrugada sumamente intranquila debido a la impresión que me causó la partida solitaria de doña Teresita. Al día siguiente, con más fuerza, me permitieron levantarme y caminar sola hasta el baño. Salí de la habitación y fue en ese momento cuando ocurrió lo peor que he experimentado en mi vida. Al girar en uno de los pasillos, choqué bruscamente con un enfermero que empujaba una camilla con un cuerpo cubierto con una manta blanca hasta la cabeza. El impacto fue fuerte y el enfermero giró bruscamente la camilla con la intención de causar el menor daño posible, haciendo que el cuerpo que transportaba cayera al suelo. En un intento inútil por ayudar, sujeté el riel de la camilla y en ese preciso instante una mano gélida se aferró a mi muñeca. Claramente escuché un murmullo que me decía: Raquel. Mi sorpresa fue abrumadora cuando la manta cayó al suelo, revelando el cuerpo sin vida de doña Teresita, quien estaba siendo trasladada al anfiteatro para su preparación. El enfermero también vio con claridad cómo la mano de la mujer agarraba mi muñeca y no me soltaba. En ese momento me desmayé, no mames, y solo recobré la conciencia cuando me encontraba nuevamente en mi cama. Esa historia me llena de inmenso miedo, pero también una profunda tristeza por doña Teresa, que murió sola, aunque yo fui la última persona que volvió a tocar. Está muy fuerte.
Wow.
Está muy fuerte, muy, muy fuerte, porque este asunto de los cuerpos ya muertos, hay ciertos reflejos, hay ciertos asuntos, y yo hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a una persona que se dedica a embalsamar cuerpos y que se dedica todo el tiempo a coser, a cuidar y los cuerpos que están muy lastimados con un accidente y a prepararlos para que los puedan ver en un velatorio. Y me contaba, digo, es un señor de que lleva 40 años haciendo esto, que había veces que está preparando el cuerpo y que escucha a la persona fallecida, a la persona que le está hablando al oído: no me dejes así, quítame eso, no, que no vean eso mis familiares, voltéame por favor, no quiero que me vean así, y que lo está escuchando. Oye, y sintiendo.
¿Pero escucha la voz tal cual?
Que escucha una voz interna de él, pero dice que es clarísimo, que no le ha pasado muchas veces, que no es algo que pase siempre, pero que es muy claro cuando el alma de una persona, sobre todo cuando es un accidente, dicen que los llevan inmediatamente al anfiteatro, bueno, a estos lugares, sí, y que sí. En ese momento, dice, imagínate tú la cantidad de energía y de almas desprendidas que hay en este lugar. Si bien muchos se van sin decir nada, hay otros que me están diciendo cosas y que noto que me está hablando la persona. O escucho a un niño, escucho a un adulto, escucho tal, pero dentro de mi cabeza. Y dice, y yo le pregunté, ¿y escuchas esas voces en los sueños, en las noches, en el día, en algún día caminando por la calle? Me dice, no, jamás, solo en el anfiteatro, cuando estoy trabajando ahí. Y me dice cosas, y me han dicho cosas que tiene que ver con la familia, que luego yo pregunto y me doy cuenta que es real, que no había manera, pero ya no les digo porque siento que los asustaría, que los lastimaría más. Pero que haz de cuenta que dice, no sé, por decirles algo, yo siempre les dije que ese coche rojo me iba a matar, les dije que no me lo regalaran. Y entonces él les pregunta, oiga, y sé que murió en un accidente, ¿fue un automóvil? Sí. ¿De qué color era el automóvil? Rojo. Y dice, ya no les dice nada porque dice, está hablando el cuerpo que estoy cuidando. Y no me, le digo, ¿no te da miedo? Me dice, no, porque de alguna manera yo los estoy cuidando. Yo estoy dando los últimos toques en esas puntadas, quizá en una cara que se abrió completa y los estoy ayudando. Pero el alma me está hablando a mí. O sea, o el ente, o no sé cómo llamarlo, ¿me explicó?
Oye, Jordi, yo te conté la vez que estaba en la Roma Norte. ¿Cómo se llama esta plaza donde está la estatua del David?
La plaza Río de Janeiro,
¿no? Uh-huh. Ajá. Y estábamos sentados Luis y yo, y de repente se me acercó una señora a la banquita y me dijo, ay, Marta, qué bueno que te encuentro, porque quiero contarte que yo estoy siendo víctima de posesiones. Pero se veía ella pálida, hasta Luis me dijo, está enferma, como Luis todavía no entiende tanto español, entiende bastante, pero pues sí. Hay cosas que no. Se veía ojerosa, pero mala señora. Y entonces dijo, es que yo sé que tú y Jordi hablan mucho de eso, entonces no sé si podrías, ¿no? O sea, pues de alguna manera ustedes dos ayudarme. Y yo por dentro decía, ¿cómo la podríamos ayudar? O sea, entonces lo que yo hice fue la direccioné con un sacerdote, porque recordé que Samudio nos dice que los sacerdotes católicos saben cómo hacer exorcismos y que son los únicos que pueden sacar este tipo de demonios y así, pero estaba la señora con una energía tan baja y tan, o sea, se veía demacrada. Entonces ya que se fue, me dijo Luis, que no había entendido nada porque luego se acercó después, me dice Luis, oye, esa señora no me dio buena vibra, vente, vámonos a caminar a otro lado. Y le digo, no manches lo que me acaba de decir la señora, te voy a contar qué me acaba de decir, ¿no? Y a lo mejor por eso a ti no te dio buena vibra. Qué cañón, ¿no?
Qué fuerte. Sí, la gente, pues el asunto de la gente poseída es algo muy serio, ¿no? A tal grado que, ya lo hemos comentado aquí, el mismo Vaticano tiene su red de sacerdotes exorcistas. O sea, es algo extremadamente serio, donde después de ya descalificar que pueda ser un problema psicológico, un problema mental, un problema físico inclusive, llegan a decir, a ver, esta persona está poseída por el mal o por un ente que está dentro de su cuerpo y por eso está actuando, haciendo, o la gente que empieza a hablar en otro idioma, la gente que empieza a gritar en lenguas muertas y que además lo checan y dicen, es real, o sea, ¿cómo es posible? O niños, ¿no? Que dices, ¿cómo es posible que este niño pueda hacer esta voz tan ronca y tan profunda y que no tiene nada que ver con su voz? O sea, sí son cosas muy serias y cosas muy complicadas que creo que vale la pena investigar, escuchar, leer y saber. Y si eres una persona miedosa, pues no acercarte a esto. Pero si eres una persona curiosa, pues seguramente vas a encontrar muchas más cosas. Tenemos un episodio muy bueno de un exorcista que hicimos, que está aquí. A ver si lo podemos poner, mi querido Armando, en la descripción para que la gente se pueda ir. Y si no, búsquenlo en el canal. En el canal pongan exorcista de todo mucho y les va a salir inmediatamente y lo van a poder ver y checar para que puedan estar ahí pendientes, ¿no? Pues bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, mi querida Martita.
¿Neta?
Creo que
vamos a tener... ¡Rápido!
Sí, no. Caray, sí. Sí, tenemos que terminar
este episodio. Tengo una historia rapidísima que puedo contar.
Pero claro, cuéntala. Claro, cuéntala.
Ok, ahí va, rápidamente. Te escribo desde la Ciudad de México. Mi nombre es Ricardo Hernández y me gustaría compartir contigo una historia que me ocurrió cuando era niño. Espero que encuentres interesante este relato. En aquel entonces tenía 10 años. Ese día transcurría con total tranquilidad. Me encontraba en un parque cercano a mi casa jugando con mis amigos. En un momento de mala decisión, me subí a la resbaladilla y me aventuré a deslizarme de pie, rápidamente descendiendo hacia abajo. Mi caída se detuvo abruptamente al chocar mi cabeza contra una roca. Como puedes imaginar, mi cabeza comenzó a sangrar muchísimo. Algunos vecinos llamaron a una ambulancia y alertaron a mi madre. Rápidamente fui trasladado al Hospital Infantil Pediátrico de San Simón, ubicado frente a Tlatelolco. El diagnóstico fue claro, una herida profunda en la cabeza. Inmediatamente recibí puntos de sutura y los médicos recomendaron a mi madre que pasara al menos una noche internado para asegurarse de que no hubiera complicaciones. Así que fui asignado a una habitación donde había otros niños, cada uno con diferentes problemas de salud. Dado que mi lesión no era grave, mi madre decidió dejarme solo por un rato, ya que necesitaba regresar a casa para atender a mis hermanos. No podía dormir debido a que mi cabeza aún me dolía y punzaba. En ese momento, ya era bastante noche y uno de los niños de las camas vecinas se levantó y se acercó a mí. Se presentó como Chuchín y explicó que estaba en el hospital debido a que su casa se había incendiado. Pude notar que en su cabeza y cara llevaba una malla que cubría su rostro, y debajo de esta malla habían vendajes. Tuvimos una pequeña conversación y de una bolsita de su pijama sacó un pequeño auto de color rojo. Me pidió que, si se quedaba dormido, le podía entregar este auto a su mamá. Yo acepté, asegurándole que estaría atento, ya que yo tampoco podía conciliar el sueño. Luego, Chuchín se alejó y se subió a su cama en medio de la oscuridad. A pesar de mis intentos, el sueño finalmente me venció. Al día siguiente encontré a mi madre durmiendo en un sillón a mi lado. En mi mano sostenía el carrito rojo de Chuchín. Me sentí terrible al darme cuenta de que no había cumplido mi promesa de estar alerta para entregar el juguete a su mamá. Finalmente me dieron el alta y mi madre se preparaba para llevarme a casa. Afuera, en la sala de espera, ella me sentó en una banca mientras completaba el papeleo de salida. A mi lado, una mujer lloraba desconsoladamente. Giró lentamente su cabeza y notó que sostenía el carrito rojo en mi mano. Visiblemente alterada, me preguntó quién me había dado ese juguete. Le conté la historia y entre sollozos se arrodilló en el suelo llorando a gritos. Mi madre se acercó para ayudarla y la mujer le explicó que ese carrito pertenecía a su hijo, quien había fallecido debido a quemaduras de tercer grado y no había sobrevivido a la cirugía.
¡Oh!
¡Chuchín! Nunca llegó a una habitación en el hospital. Su lucha por sobrevivir no tuvo un final feliz. Murió en el intento de los médicos por salvarlo. Mira,
ay, no juegues.
No manches.
No,
o sea, lo
no,
que él vio
no, no.
fue la aparición del niño.
Exacto, como, y el, como
pero
tipo
el niño
sexto
sí
sentido.
Claro, y el niño sí físicamente le entregó el juguete.
No, 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 está muy cañón.
Wow.
¿Saben qué? Son... Yo tengo una... Esa historia es que ya la había escuchado. O sea, ya la había leído cuando la mandaron. Yo tengo una relación como muy rara con esa historia porque hace mucho tiempo... Es una historia que he estado contando aquí en el podcast a cada rato. Apareció un carrito en una casa donde yo vivía totalmente solo, debajo de un mueble que yo había llevado, yo lo había puesto... Y ese carrito de vez en cuando lo traen, pero desaparecen. Ya me dijeron que si son duendes, que si es fantasmas, etcétera. Pero por ahí me dijeron que era el carrito de un niño. De hecho, lo tengo yo aquí atrás ahora. Son como las cositas que me va regalando. Y ese carrito lo tengo ahí especialmente. Pusimos todo esto para que ese carrito estuviera, digamos, visible para todas las personas que llegaran. Y desde que leí esto...
¿Cómo crees?
Sí, de verdad. Solo que este es verde.
Oh.
Pero ese carro, o sea, ese carro... apareció en tu casa donde tú pusiste un mueble el cual nunca nadie entró, nunca entró un niño, nunca nadie lo aventó. Y tú viste que cuando pusiste el mueble no había nada.
Así es. Lo que pasa es que yo me cambié de casa y me fui a vivir solo, pero totalmente solo, nada más con mi perrita. Y pedí una camioneta prestada y literalmente yo hice mi mudanza. O sea, no tengo este tipo de cosas. Entonces, tiempo después, donde no hay niños, o sea, solamente estaba yo, digamos, como adulto, la persona que iba a ser el quehacer me lo puso sobre la mesa. Y me dijo, está tu carrito. Y le dije, ¿y esto qué es? Y me dijo, pues estaba bajo el sillón. Y le dije, no, imposible, porque ese sillón yo lo compré. Y ese sillón yo lo muevo para barrer. Esto no debiera estar en mi casa. Y a partir de eso, este carrito ha aparecido y desaparecido de la oficina, de mi casa. Y ya, bueno, ahora lo tenemos aquí. para que siempre esté como que a la vista de todos. Por eso cuando leí esto...
Claro,
de
que no desaparezca, claro.
Ajá. Y cuando leí lo de Chuchín, me pareció como súper impresionante, ¿no? Muy significativo el hecho de que también... Porque qué es lo que le puede importar a un niño, ¿no?
Claro. Ay, está fuertísimo, está fuertísimo. Wow. Fíjate, hoy nos clavamos más con historias de gente en hospitales, niños, o sea, bueno, hubo un poco de todo, pero sí hay muchas energías ahí. Creo que tendríamos que seguir trabajando sobre eso, sí, y seguir platicando. Gracias, Fepo, gracias como siempre.
Gracias,
un excelente
Fepo.
Episodio. Excelente episodio. ¿Dónde podemos Buenísimo. Seguir escuchando este podcast paranormal? ¿Cómo podemos suscribirnos? ¿Qué hay? ¿Cómo nos acercamos? Porque, digo, mucha gente ya sigue a Fepo, pero tienen que, si no lo siguen, tienen que estar cerca porque verdaderamente, si les gusta lo paranormal, semana a semana, día tras día, Fepo está haciendo contenido y eso es fantástico.
Muchas, muchas gracias. Primero que nada, les quiero agradecer ahí a todos los muchólogos y muchólogas que también, así como comentaba en el principio, me ha pasado muchísimo de llegar a algún lugar y me dicen, Fepo, ¿cómo estás? Me pasó llegando ahora aquí al aeropuerto, dos chicas me dijeron, nosotros empezamos a escuchar en De Todo Un Mucho, ahí te conocimos y bueno, te empezamos a seguir.
Qué padre.
Y los agradezco mucho. Me pueden seguir a través de básicamente todas las redes sociales, YouTube principalmente, Spotify, Facebook, y más, que estamos como Podcast Paranormal y la página de internet podcastparanormal.com.
Perfecto, pues bueno, ahí está. Gracias, muchas gracias, Fepo. Gracias, Martita, muchas gracias.
Gracias, Jordi. Aquí estoy haciendo un videito para las redes sociales para enseñarles que estamos grabando.
Saludos a todos, estamos saludos. Grabando programas
no
especiales.
Oye, no escuchan porque estoy en los audífonos, pero Jordi dice saludos a todos y estamos con Fepo también. Un abrazo.
Perfecto, gracias
saludos
a todos.
Oye, qué padre. Saludos muy especiales a Noemí Zamudio, a María Isabel Sarmiento, a Cristian Palacios, a Sofía Gallegos, mi querido
Lucelena
Jordi.
Lucelena Mora, Guadalupe Márquez, Maritza Naranjo, gracias. Y recuerden nuestro contacto de todo un mucho @gmail.com. Nuestras redes sociales, síganos, nos encanta. Ahí estamos poniendo pues extractos de todas estas entrevistas, de estos podcasts, de todas estas pláticas. Es @de_todo_unmucho, @de_todo_unmucho. Nos va a encantar que estén ahí pendientes. Gracias, gracias a todos. Y nos escuchamos en el siguiente episodio que está a un clic de distancia. Bye.
Pásenla bien. Nos vemos. Bye.
Bye.
Emmy Award-winning John Mulaney presents Everybody's in L.A., a special run of 6 live episodes created by and starring Mulaney that'll stream live on Netflix during the Netflix is a Joke Fest. The comically unconventional show will feature special guests where John Mulaney explores the city of Los Angeles during a week when every funny person is in it. Watch John Mulaney Presents Everybody's in L.A., debuting May 3rd live at 7 p.m. Pacific Time, only on Netflix.
Let go with Eggo. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja. Y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar. Los crujientes y esponjosos Eggo Waffles. Ya sea que te guste un desayuno salado con huevos o salsa picante encima de tus waffles, o seas más dulcero y los prefieras con mantequilla y miel. Encuéntranos en el pasillo de desayunos congelados. Lego with Eggo.